Spanish Harlem. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars. Musas en las ondas. Espacio donde las musas pasean despacito y nos hacen disfrutar de estas personas tan creadoras. Esta tarde tenemos con nosotros a César Valverde Luján. Bienvenido a Radio Colores, César.
Hola, un placer volver a estar aquí.
Gracias. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular, nos va a presentar el nuevo poemario En brazos de Himero de César. César, ¿por qué no nos recitas el poema que has hecho a Himero?
Sí, bueno, ¿lo recito?
Sí.
Sí, pues mira.
Por favor.
Bueno, luego explicaremos quién es Himero, me supongo.
Eso es.
Bien, pues el poema dice Himero. Himero, vástago de Ares y Afrodita, hermano de Anteros, gemelo de Eros, miembro de los Erotes, compendio del deseo sexual y el amor no correspondido. Majestuosa figura atlética, coronada por la diada del triunfo glosada en la teogonía de Hesíodo. Proclamamos tu deidad, manifestamos veneración hacia el linaje regresado representado por tu figura alada. Es a ti a quien invocamos en estos tiempos de tribulación, de violencia ilimitada y sombras difusas que convierten en lobos a los hombres vulgares. Es a tu apetito carnal, a esas ganas desenfrenadas de posesión amorosa, a quien rendimos cuentas en veloz huida de las balas asesinas, del hacha de guerra levantada contra el prójimo, porque somos hijos del amor, fruto del deseo carnal para perpetuar la especie, instinto primitivo para el placer erótico, en lugar de seres virtuales privados de contacto físico, encerrados en una torre de marfil solitaria donde se gesta el hedonismo. Porque hemos nacido para el disfrute corporal, la exploración dichosa de todos nuestros orificios, el éxtasis de la cópula, el arte de follar bien frente al oprobio de joder al prójimo. Ámanos, asístenos ante la crueldad imperante, sea tu divino falo arma disuasoria contra los hijos del odio. Amén.
Muy bien, ¿qué mejor definición te parece de Himero que en este poema que abre el poemario? Bueno, ¿y quién es Himero? Ya nos has dicho mucho de él.
Se dice al principio, efectivamente. Pues Himero viene a ser como el hermano, era hermano en la mitología griega, pues Himero es el gemelo de Eros. Es lo que pasa, que como siempre en esta vida, digamos que está el famoso y el más desconocido.
Sí.
A mí ya sabes que a mí me gusta fijarme más en la gente un poco desconocida que no en los famosos.
Sí, sí.
Entonces la fama se la lleva a Eros y Himero se queda ahí como de segundo de a bordo. En realidad los dos representaban pues lo que es el deseo, sobre todo Himero, el deseo sexual en la antigua Grecia. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que los griegos el tema este de la sexualidad no era como hoy en día.
Sí, es otro concepto diferente.
Eso es. Himero lo que representa es el deseo sexual en general, es decir, sin distinción de sexos.
Uh-huh.
Por eso hay una parte que es el deseo sexual, digamos, homosexual, y entonces Himero aparecía en algunos sitios como que era un poco el icono de la homosexualidad, pero que tampoco, porque será así.
Sí, sí, sí.
Esta era un poco la cosa.
Sí, es que cada cosa hay que verla en el contexto, en su época, en su momento.
Claro, hay que verlo dentro de lo que es el contexto de
sí.
La griega y el erotismo en la antigua Grecia.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de César, solo un poquito, ¿eh? César nace en Valladolid, es integrante de la plantilla de Fasa Renault, Valladolid, y es poeta. ¿Quieres decir algo más de ti?
¿Cuál?
Que si quieres decir alguna cosa más, bueno, yo voy a decir que César es una persona de espíritu inquieto y solidario. Colabora, organiza recitales culturales junto con otros artistas, músicos, fotógrafos, siempre está metido en algo, siempre, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que soy un poco inquieto.
Sí, un poco, yo diría mucho inquieto, pero qué bien que seas así. Es el autor de los espectáculos Arte y Sentimientos, el 1 y el 2, espectáculos solidarios. ¿Quieres hablar un poquito de esto?
Sí, bueno, la verdad es que una vez que nos iniciamos en el camino este de la poesía, pues entonces con un grupo de compañeros, pues ya más o menos pues recitamos tenemos unos cuantos bares en los cuales recitamos, tenemos varios grupos poéticos, más famosos por ejemplo son Perversos, y la Asociación Cultural Habla. Y entonces, pues, dijimos, bueno, ¿y por qué, desde el punto de vista de la poesía, también de la música, pues todos los años podríamos hacer una gala benéfica a favor de alguna organización, sobre todo de personas que tienen enfermedades raras o cosas de este tipo? Uh-huh. Ahí surgió la idea y hasta el momento, pues llevamos ya 4 años. La primera vez empezamos con el Banco de Alimentos, pero luego hemos estado otros 3 años haciendo galas benéficas a favor de diferentes organizaciones. Me puedo poner, por ejemplo, pues la primera la hicimos para los niños que tenían síndrome 5P menos, también conocido como uh-huh. aullido de gato. Son niños que tienen un problema en un cromosoma y eso les afecta a su desarrollo, al lenguaje y a...
Sí, aquí estuviste hablando de este festival.
Eso es. Luego, posteriormente, hicimos otro que era para... también era para niños, pero esos tenían atrofia muscular espinal. Uh-huh. Son niños que están en silla de ruedas, que se les detecta porque, pues, cuando un niño empieza a andar, pues ellos, pues no andan. Manifiestan ahí un... Entonces los padres, lógicamente, se preocupan, van al médico y les detectan esta enfermedad que es degenerativa. Y el año pasado, pues, cambiamos un poco el rumbo y fuimos a una organización que era un poco más grande, pero que también aglutina, más que niños, son sobre todo gente mayores, que son las personas que tienen daño cerebral adquirido, fundamentalmente como consecuencia de accidentes de tráfico, pero también les hay de accidentes cardiovasculares. Normalmente, ictus en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora hablamos de tus publicaciones que has hecho. Has publicado Con el alma al aire, Desde el trasluz, Las golondrinas vuelan bajo y este que es
En
brazos de Ímero, que es del que vamos a dedicar hoy unos minutos y unos poemas. Y yo, como quiero, ya sabes que soy muy aprovechada, como quiero aprovecharme de ti, pues léenos el poema que tú quieras. Tú abre y di este poema, voy a leer ahora.
Ah, bien. Bueno, el decir en principio que esto fue como una apuesta un poco así, digamos, arriesgada por mi parte. Es el primer poemario monotemático que hago y está dedicado al erotismo, creo.
Sí, un tema difícil, ¿eh? Pero vamos, que ha salido, eso te lo digo luego.
Pues mira, yo quisiera empezar, mira, hay una cita que es un poco por donde va el libro. Hay una cita al principio de John Lennon que dice: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor. Sí. Pero la violencia es practicada a plena luz del día.
Ya se lo tenía apuntado yo por ahí, sí, porque me encantó esa cita.
Es curiosa esta cita porque sí que es cierto que vivimos en un mundo, sobre todo con el tema este de tantos ordenadores, tantas tablets y tantos móviles y demás, en el cual se puede dar la paradoja de que estamos sentados a la misma mesa o estamos comiendo y la gente está con el móvil y
sí, ojo, sí.
Estamos incomunicados.
Sí, sí, totalmente. Dices, la era de la comunicación, pues yo diría la era de la incomunicación personal, sí. La incomunicación personal, es verdad.
Claro, pasando a un plano íntimo, eso también se refleja, digamos, en el hogar. Uh-huh. Ahora hay tantas cosas que nos atraen y que ocupan nuestra atención, que al final resulta que el amor o el mantener la llama amorosa dentro de las parejas y demás, llegado a una cierta edad y demás, parece como que es una cosa que sí. Se ha vuelto una costumbre que da pereza.
Sí, ese poema le tengo reservado para que lo leas al final, te encuentro, que me ha parecido precioso. Ese para final, ese no lo elijas ahora, ¿eh?
Pues, vale, si quieres, pues mira, pues podemos leer algún poema. El poemario se divide en dos partes, poemas largos y poemas cortos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, por los poemas largos, algunos no son tan largos, pero bueno, los cortos suelen ser más cortos. Hay uno aquí muy bueno, a mí me gustó bastante, que se titula Cayó la noche, que dice así: cayó la noche, aniquilada por el sueño. Mi mano sonámbula abría nuevas rutas hacia tu pubis enardecido. Si el mundo volviera a sus cuevas, adentrarse en el amante, matar esa violencia desertora de la cópula, sentir el ardor del alba en el rocío de tus muslos.
Qué bonito. ¿Desde cuándo escribes, César?
Pues mira, esto ya me lo han preguntado varias veces. Yo empecé a escribir, pues, de esto de lo normal, lo típico en la adolescencia, cuando te echas novio, estas cosas. Sueles escribir poemas de amor y estas cosas, ¿no? Ahí escribí, pues, no, ¿qué te diría yo? De los 17 a los 20, 20 y tantos años, ahí tuve una temporada que no escribía mucho, pero bueno, escribía, guardaba la mayoría eran poemas de amor.
Sí.
Entonces, pues circunstancias de estas de la vida, pues llegó un momento que dejé de escribir. Hubo otro tema que me captó de lo mismo más la atención que la poesía, que era el ajedrez. Y lo que pasa que y ahí estuve una temporada bastante, cuando te hablo de una temporada, te hablo de que en un periodo de 15, 18 años, que más o menos no escribí nada porque me dedicaba, lo mayor para mí era jugar al ajedrez. Lo que pasa es que llegó un momento que eso como que se obsesionaba uno mucho, ¿sabes?
Sí.
Y entonces volví y se produjo un punto de inflexión en mi vida. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Pues fue en el momento que nos decidimos a ir a por mi hija, que es adoptada. Yo tengo tres hijos, dos son biológicos y la tercera es una niña adoptada en China. En el momento que me decidí a ir a ir a por la niña, mi mujer estaba ya que a ver si... Yo me resistía un poco, pero al final, bueno, la cosa fue que sí. Estoy hablando del año 2003-2004, fuimos a por Irene en el 2005, y a partir del 2003-2004 es como un revulsivo que me entra a mí de ganas de querer contar cosas, ¿no? Es como si fuera casi como a través de un diario, pero eso es otra vez, digamos, el reinicio con la poesía.
Entonces, sí.
Poesías, más que nada a la familia, pues a mis hijos, a mi mujer, a los hermanos, al contexto en el que me muevo y demás, pero eso, pues digamos, de alguna manera me va cogiendo otra vez el gusanillo y me va gustando, ¿sabes?
Sí.
Después de todo eso empiezo a hacer muy lentamente, empiezo a recuperar algún poema que tenía antiguo, más estos poemas que voy escribiendo desde el 2003-2004, hasta que por fin en el 2009 me decido a decir, bueno, pues la verdad es que tengo ganas de publicar todo esto que tengo escrito. Y de eso ya di ahí el... me decidí, por decirlo de alguna manera, y en el 2009 fue cuando vio la luz el primer poemario que se titulaba Con el alma al
aire. Con el alma al aire, sí. Bueno, ¿quiénes son tus referentes principales en la poesía?
Pues mira, en un principio, en la época esta en que te estoy contando de la adolescencia, a mí lo que me gustaba eran los románticos. A mí me gustaba Becker, me gustaba también Espronceda.
Sí, los románticos.
Toda esta poesía, ¿sabes? Luego ya con el paso del tiempo y conforme fui leyendo, me empezó a gustar la generación, digamos, del 27. Sobre todo estaban Lorca y Miguel Hernán. Y ya con el transcurrir del tiempo, definitivamente, con quien más me he quedado, yo creo que quien más me ha influido, han sido lo que se dio en llamar en España la generación del 50. Y dentro de la generación del 50, pues hay unos poetas que me gustan más que otros. Claro, por decirte algo, pues mira, me encanta Ángel González.
Para mí es uno de los favoritos de esa generación.
Ángel González también me gusta mucho porque creo que tiene una delicadeza realmente extraordinaria. José Llorca, como escribía poesía, y José Ángel Valencia. Uh-huh. Es una poesía, digamos, más seca, más exigente, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que...
Pero que llega mucho al alma, ¿eh?
Sí. Y son, digamos, los tres que más me gustan. Luego, pues oye, como todo, vas leyendo, te vas informando. Yo había leído poco de poetas que no fueran españoles, pero prácticamente a través de Valente, que hizo muchas traducciones, empecé a leer a poetas, sobre todo ingleses, ¿sabes? Y más recientes, no estoy hablando de la época de Shakespeare ni así, sino un poco más pues de los años 50 y estas cosas. Y bueno, apareció por ahí Bukowski y toda esta gente, ¿verdad?
Sí.
Los poetas malditos y tal. La verdad es que luego vas diciendo, uy, qué campo la poesía, qué cantidad de
cada vez, ¿verdad? Qué descubrimiento, además, según vas adentrándote en este terreno. Y dices, pero si es que, ¿por qué yo a esta gente antes no lo he leído? Es que me falta tiempo.
Y siempre encuentras un matiz, una cosa que la verdad que te gusta. Sí. Lo lees y lo ves de otra manera. Eso realmente es maravilloso.
Sí. Mira, voy a leer unas palabras de tu prologuista, Eva Delgado. Me parecen acertadísimas, además. Dice así: en brazos de Hímero se erige como una invitación a la pasión perdida, al redescubrimiento del genuino placer escondido tras las hábiles caricias y los juegos eróticos entre los amantes avezados. Es una definición precisa del erotismo. Y luego era lo que tú has dicho antes de... Quiero, este no sé dónde lo he leído, porque luego ya no me ha dado tiempo a repasar. Quiero cometer todos los pecados contigo. Esto para mí me parece que es una declaración de amor, de pasión tan bonita y elegante, que me parece de verdad magistral.
Sí, bueno, eso que me parece, dice, ahora que las heridas, o sea, que las cicatrices se resultan atractivas. Es un poco como decir, ahora que realmente te conozco, te acepto, o todos tus defectos pues no tienen ninguna importancia para mí, pues eso, quiero ponerme el mundo por montera, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Que vivamos juntos ese recorrido, sí. digamos que el ser amantes, pero en todo el amplio sentido de la palabra.
¿Cuándo decides hacer un poemario solo erótico? Que dices, bueno, me voy a lanzar a esto, que es muy arriesgado.
Bueno, pues no sé, yo soy un poco por coger el... Pues esto fue en el intervalo del el tercer libro, que fueron Las golondrinas vuelan bajo. Las golondrinas vuelan bajo, yo creo que es un poemario que me costó bastante elaborarlo, yo creo que está muy bien. Al final tiene como un pozo ahí de amargura, ¿verdad? Porque al final están mis padres ahí al final del poemario y hablo un poco de los héroes cotidianos y tal, y me quedo ahí como un rebustillo así como un poco amargo, vamos a decir, ¿sabes?
Sí, triste.
Sí, pero bueno, pero creo que quedó muy...
Muy bonito, muy bonito.
Y tenía yo ganas, pues, de, digo, bueno, pues, ¿por qué no intentar... Ahora desde el punto de vista del amor, pero vamos a hablar del amor erótico y a ver cómo lo enfocamos desde un punto de vista así delicado, digo, y con dulzura, delicadeza, y que la cosa quede... Porque claro, en estos temas el problema de esto sobre todo es caer en la grosería.
Eso te iba a decir, en la vulgaridad.
En la vulgaridad, efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, pues claro, aquí estás, digamos, un poco en una línea, una delgada línea que te tienes que mover... que despierte el interés por leer el poema, que sea a la vez erótico, pero que desde luego no sea para nada...
Es que eso es lo que me ha parecido a mí, que hablas del erotismo, pues eso, no caes en la vulgaridad, entonces es muy difícil, has hecho un trabajo extraordinario, de verdad. Me ha parecido, pues eso, de una exquisitez y elegancia, hablado de un tema tan bonito, pero que si no se trata bien puede caer en lo ordinario. Pues te digo que has sacado sobresaliente, César. Y para confirmarlo, elige otro poema. Así que venga, mira, a trabajar.
Pues poema, como el poemario toca muchos temas, ¿verdad? Pues hay aquí un poema que a mí me gusta, que se titula La primera vez. Pues claro, que siempre es un tema, pues lo mismo seguramente es escabroso, ¿no? Pero yo creo que está aquí pues muy bien tratado. Y dice, callados, semidesnudos ante el acontecimiento, en el fértil campo de todos los instintos. Así permanecimos, largo tiempo inmóviles, con el sudor desbordado por las cataratas de la excitación. Ansia y miedo danzaban alrededor de dos cuerdas nerviosas de guitarra, hasta que el delicado frasco de nuestra virginidad fue resbalando por el borde para hacerse añicos.
Qué bonito. Bueno, pues haz una invitación a los radioescuchas para que se interesen por leer En brazos de Himero. A ver, ¿cómo les invitas tú? Diles algo. Yo ya he dicho lo mío, yo ya te he dado sobresaliente, ¿eh?
Pues hombre, pues yo creo que es interesante que se lean este poemario porque yo creo que van a percibir el erotismo de alguna manera que no estamos muy acostumbrados, desde el punto de vista de la delicadeza y del buen trato del lenguaje. Y sí, eso yo creo que es una cosa bastante importante. Y van a hacer, pues eso, un descubrimiento de que hay un erotismo sutil que yo creo que todos llevamos inherente y que es bonito plasmarlo en palabras.
Sí, me parece una invitación magnífica. Bueno, pues venga, otro poema.
Otro poema. Bueno, pues mira, vamos a terminar con uno de la primera parte y luego podemos leer alguno pequeñito de los cortos.
De acuerdo.
Si te parece.
Sí, sí. Bueno, ya sabes que el otro está reservado para el final, el te encuentro, ¿eh? ¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, este, la verdad es que prácticamente todos son eróticos, pero hay alguno que no te creas que es demasiado. Pero bueno, este, por ejemplo, sí, sí que es erótico, dice, en el cruce de tus piernas muere ahogada mi prisa, desaparece la cábola, reposan las preocupaciones en las andas del deseo, el manso cordero de mi interior acude complaciente a la puerta del redil que atesoras.
Qué bonito.
Me parece muy bonito.
Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues ahora lee algún poema corto.
Luego hay algún poema corto que la verdad es que a mí también yo creo que quedaron bastante interesantes. Por ejemplo, mira, vamos a leer aquí. Uno. Dice, por ejemplo, déjame ser tu amante para asesinar juntos a la rutina en un acto de servicio al placer.
Muy bonito.
Otro que dice, me encontrarás a la hora de los grillos dibujando en el aire la sonrisa de tus piernas.
Qué bonito.
Y esto yo creo que muy bien dice: tus dedos señalaban el camino, mis ganas derretían la aurora.
Preciosos, fíjate, qué cortitos son y qué bonitos.
Este es un poco más fuerte, este es como un piropo así que dices, bueno, vaya cosa que escribir aquí. Dice, hueles como las higueras en septiembre. Sí. Despiertas mis ganas de comerte entera y bajar por tu tronco hasta probar la jugosa fruta escondida bajo tu falda.
Ah, qué bonito, qué bien, qué bien. Y bueno, se van cumpliendo los minutos de permanencia en las ondas de Radio Colores. Y vamos a cerrar el espacio con un poema muy apropiado para hacernos pensar un poco que la rutina de vez en cuando hay que darle esquinazo. ¿No te parece, César?
Sí, sí, sí. Este poema yo creo que resume muy bien eso que estábamos hablando. El tema de la rutina, sobre todo en las parejas que se llevan un tiempo de relación. Y se titula Te encuentro. Te encuentro afanada poniendo una lavadora. Atacada de los nervios al presenciar la jungla que tiene por habitación nuestra hija adolescente. En permanente estado de excitación que yo desearía de otro modo. Pienso en la pérdida, en la lenta escapada por las grietas cotidianas del deseo maduro. En ese extraño silencioso instalado en casa que nos hace la vida imposible. Tenemos tantas preocupaciones que da mucha pereza entregarse en el regazo del amor. Un círculo vicioso demasiado atractivo como para prescindir de sus servicios. Un sofá tan cómodo y personal que resulta el cetro egoísta del reino. Tantas cosas por hacer mientras el amor permanece arrinconado en el trastero de las costumbres.
Es que es precioso, además eso, para recapacitar y decir, ¿qué nos cuenta aquí César? Que
es un poco real como la vida misma.
Exacto, exacto. César, bueno, ¿qué tienes ahora ya previsto para... ¿Estás ya en otro poemario?
Bueno,
ahora... ¿O estás descansando un poco?
No, ahora, como siempre hay varias vertientes, ahora prácticamente hay tres cosas en marcha. Una que ya se inició. Estamos en el mes de abril un encuentro de poetas y músicos de León y Valladolid.
Sí.
Porque la verdad que León tienen un grupo bastante majo que se llama El Ágora de la Poesía de León.
Sí, sí.
Todos los viernes de final de mes hacen poesía al aire libre.
Llueva, nieve o haga lo que sea, allí están.
Sí, sí. Y la verdad que les han dado un premio porque la verdad es que son unos fanáticos de la poesía y haga frío, calor.
Sí, sí.
El último viernes de cada mes. Y entonces hemos hecho un encuentro en Valladolid, que la verdad es que ha resultado muy bien en el Teatro Cervantes, y estamos pendientes de la devolución de la visita, que la haremos, Dios mediante, pues para el mes de octubre o noviembre en León. Iremos a León, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Y para cuándo en Palencia?
Sí, bueno, pues oye, pues también se puede.
Que ya sabes que aquí has estado también, en Salón 15, con otro grupo de poetas, y muy bien.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Hemos estado, la verdad es que Palencia... A los de Valladolid siempre nos acoge, por lo menos, ya a mí, yo estoy encantado.
Hombre, claro, qué menos.
Nos acogéis, de verdad que es una maravilla. Yo os lo agradezco mucho, de verdad.
Sí.
Luego, otra segunda cosa que tenemos. Esta no tiene que ver mucho con la poesía, pero digamos que tangencialmente también. Hemos creado un taller que lo mismo lo hablamos más extensamente.
Sí, 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 ese taller lo haremos...
Básicamente, para que, no sé, un poco los oyentes... Es un taller que está destinado a los adolescentes y que estamos dando en los institutos de enseñanza secundaria. Ya lo hemos dado en Palencia, en el taller.
Virgen de la Calle, que fue estupendo, ¿eh? Yo lo vi y me parece una idea y un trabajo estupendo, magnífico.
Y es un poco para que los chicos que andan seguramente bastante perdidos a estas edades, a los 14 o 15 años, que hablan un poco los ojos en el sentido de que realmente qué es lo que yo quiero hacer en la vida o cuáles son los miedos que yo tengo que tratar de vencer. O sea, me tengo que decidir por cosas, todas estas cosas. Yo creo que a todos nos hemos preguntado teniendo esa edad, pero que al final nadie nos explicó. Y yo creo que eso es una cosa buena.
Sí, bueno,
eso... Luego, por último, ya pues estamos ahí iniciando el que será el quinto poemario, pero esto como es una cosa que va como bastante en secreto. Lo único que te puedo decir es que creo que va a tener unos tintes un poco pesimistas. Pero hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedes leer, nada más. Bueno, desde aquí un saludo a Irene y a Carmen. Que son los que y tú, que sois los tres que estáis formando ese taller, ¿no? De
sí.
que acabas de hablar.
Sí, sí, sí,
Bueno, pronto estaréis aquí en Radio Colores los tres para que nos contéis todo el proyecto, que es estupendo, para que lo escuchen los institutos y centros donde quieran escucharlo y ponerlo en práctica. La verdad es que estuvieron los jóvenes muy muy pendientes y muy atentos cuando estuvisteis aquí en el Instituto Virgen de la Calle, ¿eh?
Sí, bueno, lo bueno que tiene, yo creo, que el taller este es que es participativo.
Sí.
Y al ser participativo, pues oye, yo creo que los chavales ya lo que quieren es eso, ¿no? Es participar, exponer sus ideas y sus alternativas, y cuando si les pones un corte de una película, opinar sobre lo que han visto.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la riqueza del taller este está en eso, precisamente.
Pues César, se nos acaban los minutos porque están esperando otros ya para entrar. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por habernos dicho todo esto, habernos recitado, que me parece que es un libro que hay que comprarle porque está muy bien, muy bien. Es una forma, ya lo vuelvo a repetir, sutil y elegante de hablar de erotismo. Y que, bueno, que dentro de poco te volvemos a tener aquí en Radio Colores.
Pues ya sabes que encantado.
Nosotros, muchas gracias. Y a los radioescuchas, muchas gracias por estar ahí. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Gracias, César, de nuevo. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti. Adiós, Pilar.
Adiós.